y honra a tu precioso nombre, Señor. Oh, santo. Oh, gloria. Santo eres, Señor. Bendito y alabado por siempre, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú permites que podamos venir una vez más ante tu presencia, Señor. Gracias porque podemos adorarte con toda libertad. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu inmensa bondad, amor, fidelidad, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre son y serán tus misericordias. Oh, bendito Dios, ponemos delante de tu presencia tu bendita palabra, Señor. Háblanos conforme, Señor, a nuestras necesidades. Obra, Señor, en nuestro corazón. Oh, Dios mío, anúlame por completo, bendito Dios, y haz lo que yo no puedo. Porque es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, en esta noche nosotros vamos a escuchar sobre unos versículos un tema muy, pero muy conocido. Pero es un tema que, a pesar de ser tan conocido, tanto que nos falta por aprender. Es el último viernes del año, el último culto de este 2025. Ha sido un año que de seguro que todos hemos tenido altos y bajos. Hemos tenido cosas agradables y otras que no son tanto. Pero algo sí tenemos claro, que Dios ha sido bueno. Y siempre será bueno. Independientemente de lo que hayamos vivido o lo que tengamos que vivir más adelante. Así que yo he sentido de Dios en esta tarde terminar el viernes del 2025, el último culto, con un tema que es muy conocido, como les decía, es la sal y la luz. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo quiero descubrir qué propósito es el que yo tengo, o sea, que Dios tiene para mí. Pues hoy te voy a decir ahora que hay un propósito que Dios tiene para todos los que se llaman hijos de Dios. Es ser sal y luz. Si no lo sabías, pues ya ahí lo tienes. Es un propósito que no tienes que descubrirlo, porque inmediatamente te convertiste en hija e hijo de Dios. Debes, no es que quieras, que te guste o que una opción tuya. No. Los hijos de Dios, dice el Señor en su palabra, que son la sal y la luz de este mundo. Y vamos, para que empecemos a desglosar este tema de esta tarde, vamos a Mateo 5, versículo 13. Los chicos me ayudan ahí. Bueno, ya lo tienen allí. Vale, que así avanzamos más. Mateo 5, 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los discípulos de Dios, los hijos de Dios, los hombres y mujeres que han caído rendidos a los pies de Cristo. Esa es la sal. El Señor se lo está diciendo a quienes se lo dijo. Después de ese hermoso sermón de las bienaventuranzas que está antes ahí mismo. Después del Señor decir todo lo que es bienaventurados, 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 luego más adelante le dice: vosotros, a los discípulos, son la sal de la tierra. Y Él está diciendo algo serio aquí. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, hermanos, hay dos contextos, dos temas que nosotros podemos decir que tiene la función de la sal. Son la sal y la luz, son elementos que todo el mundo los conoce. Todo el mundo conoce lo que es la sal, lo conoció anteriormente y lo sigue conociendo hoy. Todo el mundo sabe lo que es la luz, lo conoció antes y lo conoce hoy. Y ustedes podrían decir, hay funciones de la sal, sobre todo hay dos. Pero nosotros nos vamos a encargar hoy de desglosar una, que es la que Dios me ha puesto en el corazón para transmitir en esta tarde. Funciones de la sal: saborizante, claro, para dar sabor. Sabor a las comidas, lo entendemos perfectamente. Le echan más, le echan menos, es un saborizante. También hay una función que tiene la sal, que es de preservar. Preservar. Antiguamente y hoy también, las personas que no tienen, en los diferentes países hay recursos diferentes, y quizás hay personas que no tienen una nevera, un congelador, un refrigerador como nosotros tenemos. Y para poder preservar ciertos alimentos, por ejemplo las carnes, usaban la sal o la usan la sal, porque la sal en cantidades va a preservar esa carne para que no se pudra, para que pueda mantenerse. Entonces, esa preservación aquí es una función antiséptica. Función antiséptica. Y yo estoy casi segura que cuando el Señor le estaba diciendo ahí a los discípulos que eran la sal, si me lo pueden volver a poner, por favor, el 5:13. Cuando el Señor le dice, vosotros sois la sal de la tierra, le está diciendo que es lo único que hay en un mundo podrido, putrefacto, que vive sin fe, sin esperanza, en oscuridad y en tinieblas. Es lo único que puede preservar y mantener. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Ustedes son los que van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo está en oscuridad y en tinieblas. Está como estaba toda persona que no ha conocido a Cristo, como estuvimos nosotros en su momento, en tinieblas, directamente de cabeza al infierno. En tinieblas. Entonces, lo único que da sabor, lo único que cambia la historia es la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, ellos eran quienes, los portadores de ese mensaje que el Señor le estaba diciendo. El único mensaje que puede cambiar las tinieblas por la luz. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. En realidad, sabor no era lo que el Señor se estaba refiriendo, porque ustedes se ponen a pensar, nosotros los cristianos somos los que llamados a darle sabor al mundo. Somos nosotros llamados a dar sabor a la tierra. Por un lado sí, porque lo único que cambia lo que es tinieblas a luz es la bendita palabra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? La sal y la luz. ¿Los portadores de qué? Los portadores del reino de Dios. En nuestra vida tiene que estar eso presente. Por lo tanto, el Señor le dice, claro, vosotros sois la sal. Y nosotros vamos a establecer diferencias entre lo que es la sal y lo que es la luz. ¿Cuándo se es sal y cuándo se es luz? Somos llamados a las dos cosas, no lo separemos. Pero ¿cuándo somos sal y cuándo somos luz? Vamos a ver. Entonces, en la función que yo me quiero destacar esta tarde es en la de preservar. Función antiséptica. Muchas veces nosotros no queremos incomodar a las personas cuando le hablamos el evangelio, porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Pero en muchísimas ocasiones, ¿qué hacemos nosotros cuando predicamos el evangelio? Incomodar, ¿sí o no? Sí. No es el deseo nuestro, no, pero sí lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando penetra, cuando dice la verdad, nos duele. Y ahí es que hace la función antiséptica. Cuando el Señor hablaba a los fariseos, ¿qué le decía a los fariseos? Él le decía, no le digan eso, no, háganlo así, no molesten a nadie, no, déjenlo que vayan por ahí, porque no lo queremos molestar, son las autoridades. ¿Eso hacía Jesús? No. Jesús le decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿están ustedes acusando a los demás? Estoy diciéndolo con mi frase. ¿Están ustedes acusando a los demás, diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, cuando ustedes están perdidos y podridos por dentro? El Señor los contendía, ¿sí o no? Eso es la palabra de Dios, por eso es poder. Ahora bien, es poder cuando es la palabra sin adulterar. Es poder cuando se predica tal cual el Señor la dejó establecida. Es poder cuando nadie le añada ni le quita, porque de lo contrario ya no es poder de Dios, es una palabra manipulada, una palabra que está dicha o quiere decir lo que a las personas quieren escuchar, lo que me sienta a mí bien, lo que me acomoda a mí o lo que le acomoda a los demás. Por eso la iglesia cristiana de hoy está en decadencia, porque nosotros debemos retomar el papel que Dios nos ha mandado. Nosotros somos sal, le pese a quien le pese. Usted y yo no podemos irnos a la corriente de esta tierra, porque si no, ¿qué pasa en la parte de... Vuelve, hermanito, ponme el versículo. ¿Qué pasa cuando la sal se desvanece? Dice, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada. No se puede mezclar. La sal tiene que ser pura. No tiene que ser un grano de sal adicional y adecuado a lo que nadie quiere. Tiene que ser la sal, la verdadera sal a la que el Señor nos ha mandado. Por lo tanto, eso es claro. Y si usted no tiene un propósito claro para el 2026 que se avecina, si el Señor permite que lo veamos, porque no se sabe, estamos aquí, dentro de un rato no sabemos. Eso es así, aquí nadie tiene garantías. ¿Quién tiene garantías aquí de ver ya el 2026? Nadie, nadie, porque la garantía nuestra se llama Cristo y Él sí sabe si lo vamos a ver o no. Pero si Él en su gracia, en su amor y en su misericordia permite que lo veamos, esta palabra de esta noche es para todos nosotros. Que nos propongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, ser esa sal y esa luz que Dios nos ha llamado a ser. Ese es un gran propósito de seguro para cada uno de nosotros que estamos aquí. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a leer varios versículos para que veamos la diferencia entre uno y otro. Vamos a comenzar con Romanos 1:21. Romanos 1:21. Vamos allá con mis hermanitos queridos que están ahí ayudando. Romanos 1:21. Vamos a ver. Dice así. Dice el 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mundo en tinieblas, sin Cristo. Eso es el mundo sin Cristo, hombres y mujeres sin Cristo, apartados de Dios en tinieblas. ¿Por qué? Porque su vida está dirigida a lo que quiere, a como quiere, a lo que cree, sin tomar en cuenta a Dios. Tinieblas. Seguimos, Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es tinieblas, un mundo sin Cristo, inclinado a la maldad. Seguimos. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa es la misión de la luz. Esa es la misión de aquellos hombres y mujeres que el Señor sacó de las tinieblas y ahora están en la luz. Por lo tanto, nosotros no nos podemos involucrar. Juntos, pero no revueltos. Estamos juntos, estamos llamados no solamente a convivir con los hermanos en la fe, no. Nosotros estamos llamados a ir allá, pero no a involucrarnos en las obras de las tinieblas, sino nosotros vencer con el bien el mal, porque el bien está en nosotros. ¿Quién lo puso? Cristo lo puso en nosotros. No es porque nosotros seamos buenos, sino que Él lo ha puesto por pura gracia y misericordia. Seguimos, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos hemos reconciliados con Dios, ¿a través de quién? A través de la sangre preciosa de Cristo, a través del sacrificio, lo hemos cantado, a través de ese hermoso sacrificio, hoy podemos decir que estamos reconciliados con Él y somos sus hijos. Seguimos, 2 Corintios 5:17, muy conocido el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas en Cristo, hombres y mujeres sacadas de la luz, para la, de las tinieblas para la luz. Y tú, por lo tanto, somos la luz del mundo. ¿A través de qué? A través de la bendita palabra de Dios, que Él cada día va perfeccionando, perfeccionando. Pero la responsabilidad de nosotros está en buscarlo, porque no va a venir porque sí. Hay que buscarlo. Ustedes ya vieron esos versículos que acabamos de mencionar. Todos son de la oscuridad para ser luz, sacado de las tinieblas para ser luz. Ahora vamos a otros versículos. Juan 1:4-5. Vamos a ver aquí. Juan 1:4-5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Quién es que la da? Él. Y Él es el que tiene la luz en nosotros. Él es la luz. Nosotros no brillamos por nosotros mismos. Eso se escucha mucho, brilla, brilla. Ustedes han escuchado mucho en el mundo que dicen, hoy brilla tú. ¿Brilla de qué, hermano? Si nosotros brillamos es porque Cristo está en nuestra vida, porque Él es la luz. Nadie aquí brilla con luz propia. Él pone esa luz en nuestra vida y por Él brillamos. Ese es el verdadero brillo. El 5, 4 y 5, dice el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella jamás, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció las tinieblas, mis hermanos. Él la venció. Por eso la luz no puede prevalecer. Pero hay que mantenerse en esa luz que es Cristo. Ahí están esos versículos. Estamos ahora con la luz. Seguimos. Según Mateo 4:16. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué les recuerda esto? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos apartados de Dios, sin fe y sin esperanza, perdidos en oscuridad y en tinieblas, estábamos muertos espirituales. Y esas tumbas se abren y resucitamos en ese mismo momento, y la luz de Cristo nos resplandece. Eso es lo que dice ahí. Asentado en tinieblas, ¿el mundo en qué está sentado? En tinieblas, hermano. Porque la luz de este mundo solamente son los hijos de Dios. Es la bendita palabra de Dios. De lo contrario, todo es tinieblas. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener claro esto. No hay otra luz. Hay muchas luces, incluso en Navidad ahora hay muchísimas luces, en Vigo y demás. Pero la luz de este mundo son los hijos de Dios. y nosotros debemos de llevar esa luz. Somos responsables de manifestar esa luz donde vamos. Así que tenemos que tener esto muy claro. Seguimos, Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice esto? Nosotros no nos moldeamos a las corrientes de esta tierra. De ahí nos sacó el Señor. Estábamos ahí, moldeados y haciendo las cosas que todos hacen. Estábamos haciendo todo lo que le gusta al mundo que se haga. Nosotros estábamos dirigidos ¿por quién? Por el enemigo, hermano. Si usted no está dirigido por Dios, está dirigido por el enemigo. No hay medias tintas. Y no es que nos asustemos. Ay, que me asusta que me digas eso. No te asuste. Mejor cae de rodillas ante Dios y di: yo quiero que tú me dirijas, Señor, porque si tú no me diriges, me dirige el enemigo. Entonces ahí estábamos nosotros, cuando nos amoldamos al mundo, cuando nos conformamos a este siglo, a lo que la gente dice que tú tienes que hacer, cómo tienes que vivir, cómo tienes que actuar, que tú vas aquí a la palabra de Dios y te das cuenta que es totalmente contrario a lo que Dios manda, entonces te estás moldeando al mundo. Así que tenemos que tener claro esto. Los hijos de Dios debemos marcar la diferencia donde quiera que estemos. Y tenemos otro, es preciosísimo, Salmo 119:105. Precioso verso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, mis hermanos, es la lámpara, la que alumbra nuestra vida, la que nos guía, la que nos llena, la que nos hace determinarnos por Él, la que nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos andar, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. La bendita palabra de Dios, esa es la lámpara del cristiano, mi hermano. Esa es la lámpara, que es Cristo mismo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que tener clarísimo quiénes somos nosotros en este mundo. Recuerden que no es una opción, es un llamado que Dios ha dado a todo hombre y mujer que dice que le ama. Todo el que le ama debe andar como Él anduvo, debe dejarse guiar por Él, debe de estar cada día intentando que el Señor sea su guía, que le moldee, porque necesitamos que Él moldee nuestra vida. Y ahora, mis hermanos, para terminar, le voy a poner 4 ejemplos de la palabra, 4 personajes que hay aquí. Podemos decir 4, pero son más, pero representa la historia en 4. Aquí hay unos hombres y una mujer, para que no nos quejemos ninguna, porque van a decir: Keira, solo hombres. Mujer también hay una en el grupo. Aquí hay unas personas que decidieron ser sal y luz. En un momento fueron sal y después se notó que era luz. Vamos a ver. Primer personaje, José. Se acuerdan de la historia de José. Cuando la mujer de Potifar quería, lo sedujo para hacer lo que no tenía que hacer. ¿Qué hace José? Le deja la ropa en las manos y huye. ¿Qué mostró José en ese momento? Ser sal. La sal no se moldea al mundo. La sal marca la diferencia. Están viendo la diferencia entre la sal y la luz. La sal marca la diferencia. Los hijos de Dios marcamos la diferencia porque tenemos que hacer lo correcto. Él hizo el momento, él actúa ahí como la sal cuando hace esto. Y luego, ¿cómo actúa él en la luz? ¿Cómo se refleja la luz en la vida de José? Cuando injustamente a José lo meten en la cárcel por esto mismo, porque la mujer lo acusa, y él va a la cárcel por una injusticia. ¿Y qué dice la bendita palabra de Dios? Que Dios estaba con José. La luz del evangelio, la luz de Cristo estaba en la vida de José, y él resplandecía aún estando sin libertad. La luz estaba en él. Hizo lo correcto. Función sal, función luz. Tenemos que saber cuándo actuamos en función sal y en función luz. pero tenemos que tener claro que somos las dos. Siguiente, Daniel, otra historia muy conocida. Cuando a Daniel se le da el edicto de que no puede orar, no puede adorar a otro que no sea el rey que estaba establecido en ese momento, Nabucodonosor, él se determina y dice, no. ¿Cuándo hace la función de sal? Cuando dice no, se para sobre la brecha y dice, yo no adoro a nadie que no sea el Señor. ¿Y cuando este hombre muestra que es luz? Abre las ventanas que se ven a Jerusalén. Se veía ahí a Jerusalén. Abre las ventanas y sigue orando este hombre de par en par. Que lo vea quien lo vea, porque él es luz y él no se tiene que esconder. Dice la palabra que nosotros no podemos esconder. La luz no se mete bajo de un almud, sino que tiene que resplandecer. Tenemos que ser luz donde quiera que vayamos. Siguiente. Sadrat, Mesat y Abednego, que los nombres también son Misael, Ananías y Azarías, también lo conocemos. Estos tres chavales, cuando reciben también la orden de adorar a quien no deben, ellos se paran sobre la brecha y dicen, no, son sal. Toman su autoridad que Dios le ha dado, somos sal, no adoramos a nadie que no sea nuestro rey. ¿Y cuando son luz? Cuando ellos le dicen, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, rey. Pero fíjense lo que le dice. Pero si no nos libra, no pasa nada. Si nos tenemos que ir, nos vamos con Cristo. No pasa nada. O sea, nos libre o no nos libre, no te vamos a adorar. Sal, porque dijo no a lo que tenía que decir no. Porque no se tiene que inclinar a nadie que no sea él. Y luego luz. Cuando resplandece la luz de Cristo, que fue visible tanto ahí, que habían tres y después uno más, cuatro. Tremendo, tremendo, ¿no? Ahí está la luz. Y la última, Esther. Esta mujer se determina cuando hay un edicto para acabar con los judíos. ¿Se acuerdan? Con su Mardoqueo, el tío. El tío o primo, porque habla de primo y tío, pero bueno, su padre adoptivo. Cuando le dicen que este edicto iban a acabar con ellos injustamente también, ¿qué hace esta mujer? Se arma de valor, es sal. Yo me voy a presentar ante el rey. Y ella no podía hacerlo, porque en ese tiempo no se podía presentar una mujer ante el rey así tal cual, yo voy ahí. No. Había que tener un permiso, una autorización y todo para. Pero ella no. Ella dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sal, ahí es sal cuando ella actúa así. ¿Y cuándo es luz? Cuando ella le dice a Mardoqueo, convoca ayuno y oración a todo el pueblo para yo poder hacer esto. Esta mujer está mostrando que es la sal y la luz, porque ella está contando ¿con quién? Con el que lo puede hacer, con el que la puede librar, con el que puede todo lo que no podía ella ni podía nadie. Por eso ella era sal y ahí mostró ser luz. Y daba igual, hermanos, lo que le pasaba. Porque imagínense, si el pueblo en ese momento iba a ser muerto, ella también, porque ella también era judía. Por lo tanto, se determina. Esta mujer sabe hacer uso de cuando es sal y cuando es luz. ¿Nosotros estamos claros en esto? Nosotros sabemos que nosotros somos sal. Cada vez que decimos no, porque a Dios no le agrada esto. Cada vez que usted dice no, por ahí no, porque yo no le doy gloria a Dios con esto, ¿usted sabía que usted está haciendo sal? Sí, usted es sal ahí. ¿Y cuando usted es luz? Cuando usted no se avergüenza del evangelio cuando cantamos aquí. La luz no se esconde. Cuando usted está en un lugar y usted se identifica como cristiano, usted está haciendo luz. Si usted va a un restaurante y los demás no oran porque no son cristianos, usted ora por esa comida y los demás ven eso, usted está haciendo luz, hermano, ahí. Por lo tanto, la luz no se esconde. Usted es sal, claro, pero también es luz. Así que el Señor nos ayude a nosotros empezar este año, si Él lo permite, con este propósito de nuestra vida, de ser sal y luz, porque a eso somos llamados. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar orando. Bendito sea, Señor. Oh, Dios mío, te damos muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ellas son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, porque independientemente de las veces que podamos haber leído, escuchado, estudiado, de que somos la sal, Señor, siempre aprendemos, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir. Y nos recuerda, Señor, que somos la luz y la sal de esta tierra. Ayúdanos, Dios mío, a tenerlo presente. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a reflejarlo, porque tú nos has dado ese mandato, Señor. Somos la sal y la luz de esta tierra. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.